desgracia de las acusaciones.
Pues la venia del excelentísimo señor presidente, la acusación de doña Angélica María Jeria Cortés. Buenas tardes, señor. ¿Recuerda usted haber depuesto en la comparecencia que le mencionó ante el Ministerio Fiscal que habían hecho un seguimiento al señor Basel Gallún hasta una sucursal de Caja Madrid, donde es una operación bancaria?
Sí, lo recuerdo.
¿Recuerda usted que él haya dado algún domicilio que a usted le llamó la atención?
Este hombre tenía el domicilio, este domicilio creo que tenía, él además del domicilio de Francisco Remiro, tenía un domicilio en una fábrica, en una carretera de Collada, y creo recordar que tenía otro, puede que en San Sebastián o por ahí.
Pero él vivía en Virgen del Coro, ¿no?
Sí.
El domicilio de Francisco Ramiro es el mismo del señor Serján, ¿no?
Sí.
Dentro de la investigación que usted hizo y que expone con bastante detalle en su comparecencia de 30 de noviembre de 2004, dígame una cosa, ¿pudieron determinar ustedes los ingresos mensuales con los que contaba el señor Basel Gallún para pagar sus gastos vitales?
Los últimos ingresos, quiero recordar que no sé si ascendían a 400, 4 y pico euros de forma esporádica de unas vigilancias, vamos, de una vigilancia, sí, de un servicio de vigilancia que hacía en un aparcamiento de camiones por una carretera de Collada. Pero la única constancia que yo tuviera de ingresos.
¿Y eso era mensualmente o de forma esporádica?
Los únicos ingresos que yo conocí de él.
¿Pudieron ustedes determinar los ingresos mensuales con que contaba el señor Fuad el Moravid?
No.
¿Saben ustedes de qué vivía?
No sé lo que trabajaba.
¿A él le estuvieron realizando seguimientos?
Le hacíamos seguimiento esporádico a todas las personas que vivían en Virgen del Coro.
Revisando su comparecencia, mire, ¿desde qué fecha estaban ustedes controlando a las personas que frecuentaban Virgen del Coro?
Pues ya le digo que de forma esporádica, semanalmente siempre, pero forma esporádica en cuanto a la vigilancia en concreto y en cuanto a las personas. La vigilancia se empieza, yo creo que a finales de marzo de 2003 empieza la vigilancia de todas las personas. Tenemos ya información de antes, pero cuando terminamos de contrastarla y judicializado ya con intervenciones telefónicas y otras actividades con autorización judicial en el mes de julio.
¿Cuál era la relación del señor Mohanad Almalá Dabas con el señor Fuad el Moravid, si usted lo ha logrado determinar?
Pues ya le digo, en teoría la relación debería ser de casero con inquilino, en teoría. Pero un casero no visita varias veces al día a su inquilino, no sale con ello, es decir, que había una relación más estrecha, no era la simple o teórica de casero o de su arrendador.
¿El local de Virgen del Coro cumplía una función logística, de acuerdo a lo que usted vio?
Sí, está clarísimo. De acuerdo a lo que yo vi, cumplía una función de local, de alojamiento de la gente que estaba de tránsito y tenía un sitio que refugiarse y servía de lugar de reunión y encuentro y adoctrinamiento y reuniones y visionado de vídeos. Eso creo que está bastante claro en la diligencia.
Cuando ustedes realizan estas vigilancias a estas personas, ¿emiten informes a la superioridad de lo que van encontrando?
Emitimos a la superioridad y especialmente, como he puesto antes de manifiesto, al juzgado central de instrucción número 4, en el que tenemos abiertas diligencias previas.
¿Cuándo suspenden las vigilancias a estas personas?
Las vigilancias no las llegamos a suspender nunca.
¿Perdón?
Y digo que no llegamos a suspenderlas. Ya le he dicho que la operatividad era policial y nosotros lo llevábamos siempre a efecto, vigilábamos esporádicamente, periódicamente, a unas personas, es decir, no poníamos servicio de vigilancia de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, sino que se hacen esporádicas y circunstanciales, una vez más intensas, otras veces más alejadas, y llegar a suspenderse, pues no se suspendieron nunca. Es decir, se pudieron hacer un poco más suaves, más esporádicas, pero nunca se llegaron a suspender realmente.
Voy a ser más concreto, ¿las siguieron hasta marzo de 2004?
Sí. ¿Cómo? Y hasta marzo no, hasta que se producen las tres detenciones de Fuad Almoraví, lo tenemos perfectamente localizado, hasta que se produce, después del 11 de marzo, se produce la detención de Bassem, se continúa la vigilancia y se continúan las intervenciones telefónicas.
¿Lograron ustedes determinar una relación directa entre el señor Almalá Dabas y el señor Jamal Sugán, aparte de ser cliente del locutor?
Yo no llegué a conocer al señor ni establecí ninguna relación de Jamal Sugán con Mohan Almalá.
Bien, no hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna otra?
Con la venia, señor presidente, por la acusación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Vamos a ver, usted figura como instructor de las diligencias número 2241 sobre el piso de Leganés, ¿lo recuerda?
Ya lo he dicho antes, señor. Sí.
Vamos a ver, ¿cuándo concretamente se localiza el piso de Leganés?
No, yo no tengo esa información. Esa información que la tengo por comentarios de compañeros.
Realiza
compañero.
El atestado de recogida de vestigios en Leganés.
Efectivamente, el atestado de recogida de vestigios. Es que en este atestado, en el que figura usted como instrucción, en esta diligencia inicial, al folio 181 del tomo 1 de la pieza separada de Leganés, con fecha 3 de abril, se hace constar: en el día de ayer se localiza un edificio en la localidad de Leganés en el que posiblemente se pudieran encontrar algunas de las personas que cometieron tales hechos. Yo quería preguntarle cómo tienen conocimiento el 3 de abril de que ya el 2 de abril se había localizado ese edificio.
Señor letrado, con todos los respetos, si lee la diligencia entera, se dice que por las investigaciones que se venían realizando, y esas investigaciones constan en otra diligencia, y ahí no soy yo el instructor.
O sea, simplemente lo tienen de las anteriores diligencias, ese conocimiento.
No, es que se dice expresamente, según investigaciones que se venían realizando por otras unidades.
Efectivamente. ¿Qué folio es, señor letrado?
¿Cómo?
Folio.
Folio 181 del tomo 1 de la pieza separada de Leganés. En la diligencia inicial, el último párrafo de la diligencia inicial.
Lleva razón el testigo, lo dice expresamente.
Efectivamente. No hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Sí, con la venia, señoría, por Roberto Barroso en Uncibay y otros, únicamente una cuestión. ¿Podría concretar cuál era la relación de Abdelilá el Fadwel el Aquil con Almalá o con alguna de las personas sobre las cuales realizó el atestado?
Ya le digo que creo que era en el mes de febrero. En el mes de febrero se le encuentra en una reunión a primera hora de la mañana, no sé si eran las 8 o 8 y media de la mañana, en la cercanía del domicilio de Saján, en Francisco Ramiro. La cercanía está muy explicitado en la diligencia. Se le observa que mete en un coche, que el otro se gira, que adopta una medida de precaución. Y esto le estoy hablando de febrero de 2004. Ese es en el momento que a nosotros nos aparece en las investigaciones este individuo. A partir de ahí ya pues nos dio tiempo a establecer, a seguir con otras investigaciones.
Bien. Y una última pregunta. ¿Quién diría usted que era o que daba instrucciones a los demás?
Me permite, pero eso es una pregunta muy subjetiva.
Perfecto.
Y no quiero...
Entiendo. Señoría, no hay más preguntas. Gracias.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Con la venia de la excelentísima sala, vamos a ver. Buenas tardes. Usted ha manifestado esta tarde que el señor Mohamed Almalá Dabas tenía un nivel alto de vida.
No ha dicho exactamente eso.
Bueno,
ha dicho que
por
no
sus...
se correspondía a su modo de vida con sus ingresos, que es diferente.
Bien. ¿Se llegó a cuantificar los ingresos que esta persona más o menos podía tener relacionado con el nivel de vida que ostentaba o por los signos suntuosos que él tenía?
Señor letrado, como ha dicho el señor presidente, yo no he dicho eso. He dicho que una familia numerosa en Madrid sin un ingreso fijo, con dos, tres coches que tenían llegaron a tener la puerta, con viajes continuos y sin un ingreso fijo, que yo le puedo decir que algunos meses, con el arreglo de lavadora y de los pequeños electrodomésticos, no había prácticamente ninguno. Con lo que se oía en las conversaciones de que no había ningún tipo de ingreso, especialmente de la señora. pues difícilmente se puede mantener a una familia, no ya a gran nivel, sino a mínimo nivel. Y esto sin tener en cuenta, ya le digo, los viajes y las llamadas de teléfono, que alguien las pagaba.
¿Se intentó investigar algún tipo de movimiento o cuentas bancarias que pudiera tener esta persona en España?
Sí, se lo investigó y se vio que pagaba una hipoteca en el piso y no había más dinero.
Hasta el momento en el que usted llega a Leganés y se hace cargo de la instrucción de las diligencias, ¿quién era, qué mando en concreto fue el que llevaba en ese momento dicha instrucción?
Pues instrucción, creo que compareció, la coordinaba el señor comisario, que ha salido hace un rato, era el jefe de servicio, y a sus órdenes creo que había dos o tres secciones encargadas de las diligencias, cada uno hacía la parte que correspondía a su especialidad, en cualquier caso coordinado por el comisario que ha salido antes.
Ninguna pregunta más, señoría, gracias.
Gracias, ¿alguna más?
Sí, con la venia, señor, en representación de la Asociación 4 de Pilar Manjón. ¿Ustedes pudieron detectar también en el piso de Virgen del Coro a Rifat Anwar Asri?
Exactamente no. Después pudimos saber que la noche de o la mañana del 11 de marzo sí durmió allí, pero posteriormente había muchas personas y decir exactamente esta persona no. Personas parecidas sí, pero plenamente identificado con nombre y apellido no.
Pues no hay más preguntas, señor.
Gracias, ¿alguna más?
Sí, con la venia de la sala, la representación de Celestina Pires. Le quería preguntar, señor, cuando usted ha hablado anteriormente, ha hecho el relato, a pregunta del Ministerio Público, ha hablado de vigilancia a partir de la cabina que había enfrente del piso de Virgen del Coro. ¿Usted recuerda si esa labor de vigilancia, porque no había llamada, la hacían también Fogat y Basel?
Yo no he dicho que hiciéramos la vigilancia desde la cabina de teléfonos.
No, usted.
He dicho que las vigilancias que hacíamos se detectó como curiosidad o como indiciario de las medidas que adoptaban de
seguridad.
Sí, eso. No obstante, sí detectamos a Fuad Almoraví, concretamente haciendo la llamada desde la esquina de la calle Bruselas y dando dos vueltas impropias de la manzana.
Oye, ¿usted recuerda si en el seguimiento que se hizo de Fuad le vieron en alguna ocasión que asistiera a algún tipo de clases a la universidad?
No, yo no lo he visto.
¿Ustedes comprobaron si era cierto que recibía a menudo dinero de su familia de Nador?
Pues no.
Y una última pregunta, señor. Usted, a preguntas de mis compañeros, cuando ha dicho, ha hablado de la labor de vigilancia que estaba haciendo y habla a partir de que a partir de un momento se suaviza.
Yo le quería
No.
He dicho que esporádicamente se suavizaba o esporádicamente se acentuaba más. Es una técnica policial.
Sí. Bueno, pues al margen de esa técnica policial, yo le quería preguntar si a partir de que surge esa llamada de atención del señor Bin Laden cuando habla de España en concreto, si por parte del Ministerio del Interior se habían puesto algún tipo de medidas adicionales para controlar la certeza de esa amenaza. Nada más, señor.
Nosotros tenemos un grupo reducido muy especializado en un tema concreto y siempre, casi siempre estamos al límite. Lo único, cuando hay algo así, se nos indica que reforcemos un poco la medida de seguridad, pero concretamente no recuerdo que a mi grupo en concreto, que ya le digo, llevaba esta investigación y otras, si le indicara nada al respecto.
¿Alguna acusación más?
Sí, señoría, la abogacía del Estado quería hacer una pregunta con la venia. Me voy a referir a las investigaciones que llevaron ustedes a cabo antes del 11 de marzo. ¿Encontraron algún indicio o alguna noticia concreta de que se pudiera realizar algún atentado de forma inminente o de forma próxima, que tuvieran que comunicar a la superioridad?
No, como de forma concreta, tangible, evidentemente no. No obstante, de todo lo que encontramos indiciario de delito, de actividad relacionada con el delito, lo comunicamos evidentemente tanto a las autoridades policiales para nivel de coordinación general como a la autoridad judicial, como le he dicho, en la diligencia abierta, y que cada 15 días le dábamos cuenta de todo lo que actuamos y excepcionalmente en otro periodo cuando surgía algo.
Entonces las noticias que ustedes transmitieron no se referían a la, o no deriva, de ellas no derivaba una necesidad de adoptar ninguna medida concreta para impedir un atentado, por si no lo hubieran comunicado así, ¿es así?
En
no
cuanto al arma del atentado, por supuesto que no, por supuesto que no.
De acuerdo, muchas gracias, nada más, señor.